Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidas Isabel y Mercedes, ¿qué tal estáis?
Hola, buenas tardes. Saludos a todos. El Tribunal Supremo ha declarado nulo el despido de una empleada del hogar embarazada, aunque la empleadora desconocía la gestación. El Tribunal ha aplicado en esta sentencia la protección objetiva del embarazo, recogida en el Estatuto de los Trabajadores.
También les contaremos que el Alto Tribunal ha estimado el recurso de una mujer marroquí y ha ordenado que se le conceda la nacionalidad española, estableciendo que los requisitos para esta concesión deben suavizarse en el caso de mujeres migrantes con escasa formación.
Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de declarar ilegales las sanciones impuestas por España a quienes no hubieran declarado de forma correcta los bienes que tienen en el extranjero. Comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. El Supremo ratifica la validez de las hipotecas IRPH.
Lo acaba de hacer en tres sentencias en las que da la razón a los bancos. Son los primeros fallos del Alto Tribunal tras el auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en noviembre avaló estas hipotecas.
No cumplir un precontrato laboral puede salir caro.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a una empresa a pagar más de 3.600 euros por ofrecer un puesto de trabajo a una mujer a la que finalmente no contrató.
Reconocen el derecho de un funcionario a un permiso retribuido para cuidar de su hijo menor de edad confinado por COVID.
Esta sentencia puede abrir la puerta a que también disfruten de ese derecho trabajadores de empresas privadas.
El régimen jurídico de menores tras la reforma del reglamento de extranjería en la conferencia de los lunes de esta tarde.
A cargo de los abogados Roberto García Fernández y Francisco Morenilla Belinzón. Se puede seguir online en formacionabogacía.es.
Emilio Vega, reelegido decano del Colegio de la Abogacía de Guadalajara.
Además, el decano de Teruel, Alfonso Casas, ha sido nombrado nuevo presidente del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón.
El Tribunal Supremo ha considerado nulo el despido de una empleada del hogar embarazada, aunque la empleadora desconocía la gestación. El Alto Tribunal entiende que se debe aplicar la protección objetiva del embarazo, recogida en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores. La Sala de lo Social ha aplicado el criterio de la perspectiva de género y señala que el embarazo es un elemento diferencial, que por razones obvias afecta de forma exclusiva solo a las mujeres, y en especial en un sector en el que todavía no se puede hablar de una plenitud de derechos laborales.
El caso se remonta a 5 años atrás, cuando la empleadora trabajaba de lunes a viernes en casa de una mujer de 91 años. En julio de 2017 se le comunicó que quedaba resuelta la relación laboral y que se le avisaría para recoger sus pertenencias. Días después, ella anunció que estaba embarazada. En agosto se le entregó el documento de desistimiento del empleador, que la trabajadora firmó no conforme. El abogado explica que no constaba de modo claro la voluntad empresarial de dar por finalizada la relación laboral por desistimiento, ni tampoco se puso a disposición de la trabajadora la indemnización correspondiente.
Ante este incumplimiento, el tribunal asume que legalmente estamos ante un despido y no ante un desistimiento empresarial, figura que resulta más rentable para el empleador. Y el despido de una trabajadora embarazada es automáticamente nulo. Este fallo equipara a las empleadas del hogar con otras trabajadoras respecto a la nulidad del despido. Óscar Velilla, abogado.
Aquí no se han cumplido los requisitos del desistimiento, de la fórmula de hacerlo por escrito, de indicar con claridad cuál es la causa por la cual la parte empleadora opta por el desistimiento o opta por el despido o opta por otra forma de extinción contractual, y tampoco se había puesto a disposición de la trabajadora en el momento de la comunicación de la extinción contractual la indemnización que corresponde.
El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de una mujer marroquí y ha ordenado que se le conceda la nacionalidad española, estableciendo que los requisitos para esta concesión deben adecuarse o suavizarse en el caso de mujeres migrantes con escasa formación. A esta madre de familia, que residía en España desde el año 2000, le denegaron en el 2012 la nacionalidad por suspender el test sobre conocimientos políticos y socioculturales al que deben someterse los solicitantes para demostrar la integración en la sociedad española. En cambio, sí le fue concedida a su marido.
La mujer, que en aquel momento era analfabeta y no sabía español, decidió recurrir y solicitó justicia gratuita. Y le fue asignado como abogado de oficio César Pinto, un letrado muy comprometido con la defensa de los más vulnerables frente a la administración.
Para argumentar su recurso, el abogado, al que ya le habían desestimado anteriormente casos similares, se apoyó en la Ley de Igualdad de 2007, que reconoce que las mujeres migrantes son un colectivo de especial vulnerabilidad que enfrenta singulares dificultades. Y por ello pidió que para valorar su integración se ponderaran también otras circunstancias, como son las relaciones familiares, el tiempo de estancia o el tipo de vida. César Pinto, abogado de oficio.
Siempre es la misma discusión: que se entiende por integrado en una sociedad. Y a lo mejor estás integrado emocionalmente, aunque seas un ignorante. Lo puse en el recurso que era: ¿quién está más integrado en una sociedad? ¿Un catedrático de derecho administrativo que es misógino y vive sin conocer a nadie, pero se conoce todas las instituciones? ¿O una persona que su familia es española, que vive en su sociedad, pero que es ignorante? O sea, que no conoce esas instituciones.
Esta argumentación convenció al Supremo, que si bien dijo en la sentencia que no se puede relajar la exigencia de una integración para conocer la nacionalidad, afirmó que esa integración no puede desconocer esa procedencia de ambientes de contextos socioculturales discriminatorios y acomodar la exigencia legal a tales circunstancias. Y señaló que al denegarle la nacionalidad no se habían tenido en cuenta esas circunstancias personales de la solicitante.
Los residentes en España que tienen un bien o un activo, por ejemplo una cuenta corriente, en otro país de la Unión Europea, deben declararlo y tributar por ello. Si no lo declaran correctamente y a tiempo, Hacienda les imponía una multa. Ahora, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal este sistema de sanciones. Dice el tribunal que se trata de una medida desproporcionada y que es contraria al derecho europeo, porque restringe la libre circulación de capitales. Manuel Mata, decano del Colegio de Abogados de Castellón.
A que esta legislación, con la imprescriptibilidad y el carácter extremadamente represivo, pues que entienda el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que vulnera los principios fundamentales, ¿no?, del derecho de la Unión, como es el de...
En cuanto a la desproporción de las sanciones, el tribunal explica que, dada la forma de calcularlas, puede darse el caso en que un contribuyente deba pagar una multa que supere el valor de los bienes. La norma vulnera el principio de seguridad jurídica y va más allá de lo necesario para alcanzar sus objetivos en la lucha contra el fraude y la evasión fiscales. En los casos en que se haya recurrido y se esté pendiente de resolución, es previsible que a la vista de esta sentencia se estimen las alegaciones y quienes no hubieran recurrido en su día, explica el decano de Castellón, deberán iniciar un procedimiento alegando la nulidad de pleno derecho de las sanciones. Este proceso fue iniciado hace 9 años por el abogado mallorquín Alejandro del Campo, junto con su colega Esaú Alarcón.
Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Mercedes y por qué?
Se trata de María Girona, abogada y fundadora de la Asociación para la Defensa de Víctimas de Injusticias. Ha conseguido que un juzgado de Oviedo dicte un auto que considera por primera vez a un animal como ser dotado de sensibilidad. Y lo ha hecho para decidir que un perro se quede con la persona que lo ha cuidado durante los últimos 4 años y no con su verdadero dueño. El bienestar del animal aconseja no establecer cambios en su situación actual. Así lo afirma el auto del juzgado de primera instancia número 11 de Oviedo. Esta decisión es la primera que se apoya en la nueva reforma del Código Civil que entró en vigor el pasado 5 de enero. María Girona, abogada.
Nosotros aportamos un informe pericial veterinario de su veterinario, alegando que el animal está enfermo, que la chica ha sido totalmente diligente con el perro y cuidadosa, que lo cuida, que lo mima, y que separarlo de ella sería un gran trauma para los dos.
El fallo aún no es firme. El dueño del perro ha interpuesto ahora un recurso ante la Audiencia Provincial de Oviedo.
Seguiremos pendiente de este tema y con esto terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Mercedes.